como, por ejemplo, en Colombia, más de 115 toneladas de oro han sido exportadas sin saber cuál es su origen. Daniela Quintero es periodista del periódico El Espectador y quien lideró, por lo menos desde este periódico colombiano, esa investigación. Daniela, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Camila, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Daniela, la intención de hacer esta gran investigación sobre el oro en América Latina con varios medios de comunicación surge. ¿Por qué? ¿Por qué se prende el bombillo y se dice hay que hacer una investigación sobre lo que está pasando con el oro en el continente?
Bueno, esta es una investigación que coordinó Ojo Público, la red transfronteriza de Ojo Público, y en la que participamos 5 medios de toda América Latina, de 5 países andino-amazónicos, 18 periodistas, y el objetivo un poco era evaluar esa gran diferencia y esa gran brecha que hay entre la producción de oro de estos países que se registra y la exportación de oro que terminan teniendo estos países al exterior. Entonces, analizamos más de 118.000 envíos de oro entre 2014 y 2023, como mencionabas, de estos países andino-amazónicos, y nos pudimos dar cuenta que hubo más de 3.000 toneladas de oro que salió de, digamos, Suramérica y que llegó al exterior que no tiene un origen conocido. El objetivo entonces fue empezar a revisar en cada uno de esos países qué era lo que estaba pasando y de dónde estaba saliendo ese oro que no tiene tanta trazabilidad.
Aquí hay como un triángulo de las Bermudas, Daniela, y están Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, no sé si me falta alguno, pero cuando uno se mete a la investigación, que permítame felicitarlos, pero es una gran investigación la que ustedes hicieron, porque no perdieron ningún detalle, se encuentra uno con que en Colombia el 95% del oro es de origen desconocido, que podría decirse oro ilegal. ¿O estamos hablando de que todavía las autoridades en Colombia no definen de dónde salió ni cómo salió este oro?
Bueno, esas son cifras que ya han dado organizaciones internacionales como la OEA, como la UNODC. La cifra específica es que en Colombia cerca alrededor del 80% del oro que se extrae tiene un origen desconocido. En efecto, entre ese origen desconocido puede haber muchas variables, no solo la ilegalidad o la criminalidad, puede venir de áreas protegidas, puede venir de mineros informales, puede venir también como con una trazabilidad no tan segura, a veces a lo que se refiere el oro de origen desconocido, particularmente en el caso de Guainía, que fue el que nosotros analizamos. Sí, el 95% del oro que se extrae se estima que es de origen ilegal.
Sí, sobre Guainía es que le quiero preguntar precisamente, Daniela, porque ustedes tienen dan una cantidad de detalles que son muy importantes. Uno de ellos es que hay dragas en Guainía, que hay dragas en el río. Pues recordemos que Guainía es conocida pues por los cerros de Mavicure, pero es una zona protegida. Y usted nos habla primero de dragas, que es una cosa absolutamente asustadora que eso esté pasando. Y lo otro, que hay unas comercializadoras que tienen transacción con un resguardo, porque ustedes hablan del top 15 de comercializadoras colombianas y que de esas el 72%, ellas manejan el 72% del oro que se saca y que tres tienen procesos en la fiscalía y una de ellas tiene transacciones con un resguardo. Hablemos de eso porque me parece increíble que eso esté pasando en un área protegida.
Bueno, creo que primero me gustaría como decir por qué nos interesamos en Guainía, que como mencionas últimamente ha tenido mucha atención porque se ha convertido en un punto de estas joyas turísticas que el país como que quiere empezar a visibilizar y que han empezado a ser, digamos, de gran atractivo para muchas personas. En efecto, en Guainía, que además es una zona fronteriza, doblemente fronteriza, por un lado con Venezuela y por otro lado con Brasil, hay desde hace muchos años, esto no es nuevo, no es reciente, desde por lo menos los años 80, extracción de oro. En algún tiempo las comunidades indígenas pudieron tener unas explotaciones, digamos, con unas características específicas de minería tradicional, pero digamos esto en ese momento no tiene los permisos requeridos. Lo interesante de Guainía es que Guainía es un departamento que está dedicado casi en su totalidad a la conservación, tiene un humedal Ramsar, que es la estrella fluvial del Inírida, que son humedales de importancia internacional que se tienen que conservar, hace parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonia, y también tiene una Reserva Nacional Natural, que es la Reserva Puinahuay. Todas estas son áreas en donde no está permitida la extracción minera, y aún así, como pudimos evidenciar en el viaje de campo y en las investigaciones que hemos hecho, la extracción de minerales como el oro avanza a gran escala y se ha multiplicado en los últimos años.
Daniela, esta semana les dieron, como se dice popularmente, palo en redes sociales por un titular que decía: Colombia es uno de los principales destinos a donde se está exportando oro colombiano. Los mandaron a estudiar, los mandaron a la Facultad de Periodismo, sí. Y ustedes salen a decir: no, señores, no nos equivocamos.
Por así es.
¿Qué es ese hallazgo que ustedes hacen y por qué, de cierta forma, Colombia está exportando oro colombiano a Colombia?
Bueno, sí, ese fue otro gran hallazgo del análisis de la base de datos que hicimos, tanto de producción de oro como de exportaciones, con información de aduanas que solicitamos a través de derechos de petición y, bueno, digamos, bases de datos disponibles sobre las exportaciones del país. Pudimos ver a qué lugares era donde estaba yendo ese oro colombiano, que en gran parte tiene un oro que es de origen desconocido. Y esos lugares que encontramos fue que, pues, por ejemplo, Estados Unidos era el que recibía el 41% del oro colombiano que se exporta, Italia el 15%, y en el tercer lugar empezamos a darnos cuenta que las zonas francas dentro de Colombia tienen una gran participación recibiendo ese oro de origen colombiano. Entonces, en efecto, fue una publicación muy polémica. Nos decían que si era Colombia no era exportación, que no sabíamos redactar, pero revisando y hablando con las fuentes de la DIAN, en efecto, esas transacciones de oro que llegan a zonas francas, así estén dentro del país, se consideran exportaciones. En total, en estos años que nosotros revisamos, las zonas francas en Colombia recibieron 72 toneladas de oro, y de esas cerca de 33 toneladas fueron a una única zona franca, de la zona franca Palma Seca, que se encuentra cerca de la ciudad de Cali.
Yo creo que ese es uno de los datos como más importantes, porque uno dice: óigame, ¿cómo es posible que le esté ganando el oro que se comercializa dentro del propio país que el oro que, por ejemplo, se va a Suiza o se va a Italia, como ustedes lo tienen ahí en el ranking? Pero le quiero preguntar, Daniela, precisamente sobre ese tema, para que la gente entienda cómo es que se exporta el oro de Colombia para Colombia por medio de la zona franca. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron realmente? ¿Cómo es ese modus operandi?
Lo que digamos que eso está permitido, no es que esté por fuera de la normativa. Lo que sí pudimos evidenciar es que en esa llegada del oro colombiano a las zonas francas, históricamente, insisto, es un problema que viene desde hace muchos años, hay, digamos, unos vacíos o unas zonas grises que pueden permitir que el oro que se extrae de áreas protegidas como la Amazonia, por ejemplo, termine llegando a el mercado legal y sea exportado. Digamos que estas zonas francas, aunque se consideran como una exportación del oro que sale de Colombia, también se consideran un lugar de paso, ¿no? Ese oro puede o volver a ingresar al país como importación o salir a otros países. Entonces, en esas diferentes movimientos es donde se empieza a complicar un poco la trazabilidad del oro que termina llegando a los lugares, aunque desde hace unos años, también a raíz de un problema, digamos, de una investigación muy grande que tuvo la Fiscalía contra una de las principales comercializadoras de oro en Colombia, que se llama Goldex, identificaron que precisamente en esos documentos que certifican el origen del oro, había como algunos vacíos, habían personas que, según la Fiscalía, supuestamente no estaban, digamos, inscritas, personas que podían figurar como fallecidas, proveedores ficticios, empresas fachadas que terminaban certificando el origen de ese oro. Se empezaron a pedir otros requisitos y otros documentos específicos para esas exportaciones a zonas francas. Uh-huh. Sin embargo, lo que pudimos evidenciar es que también en esos documentos pueden llenarse información que no termina siendo del todo cierta sobre el origen del mineral.
Exacto. Entonces, ahí voy yo, porque le quería preguntar, porque ustedes, dentro de la información que dan, dicen que se comunicaron con la DIAN para que les dijera cómo hacen ellos para revisar que la certificación de exportaciones del oro en Colombia esté llena, o sea, cumpla todos los parámetros y esté y no se llene de vicios, como para que sea fácil, pues, la comercialización de oro ilegal. Pero cuando uno se pone a revisar de verdad las funciones de la DIAN, pues dentro de sus funciones no está revisar si los papeles son falsos o no, ni verificar eso. En ese caso, Daniela, porque definitivamente la DIAN da una certificación de exportación porque llenan los requisitos, ahí hacen como un cuadrito y van chequeando y dice: ok, cumple con tal papel, sí cumple, pero ellos no pueden entrar a revisar como autoridad porque no lo son cada uno de esos documentos. En este caso, Daniela, en las conclusiones a las que ustedes llegan sobre el oro ilegal que se está transando en Colombia, ¿cómo evitarlo? ¿Qué autoridad sería la llamada a de verdad develar si el oro que procede de Colombia es ilegal, si se está negociando de forma ilegal o si se puede conocer su origen?
Bueno, lo que pasa es que, digamos, esa trazabilidad del oro es supremamente compleja porque hay un montón de actores involucrados. Digamos, lo que pudimos identificar en el caso de Guainía es que pues también hay unas comercializadoras locales que aparentemente pues solo pueden comprarle el oro a barqueros o a mineros de subsistencia que se conocen como mineros artesanales, digamos que solo utilizan métodos manuales, pero incluso en esas comercializadoras pues también está llegando ese oro que sabemos que viene del origen de las dragas o que por ejemplo puede venir de estos otros territorios fronterizos. Entonces desde el inicio de la cadena hay varias zonas grises que hacen que esa trazabilidad sea mucho más difícil. Quienes tienen por ejemplo que controlar el ingreso de ese oro en los puntos de partida como el territorio de Guainía tendría que ser por ejemplo la alcaldía, que es la autoridad minera en esa zona. Más adelante también con la trazabilidad del oro pues tiene que intervenir también la Agencia Nacional de Minería, que también hablamos con ellos para esta investigación y nos han dicho que han identificado estos problemas de proveedores ficticios, de personas que registran como mineras cuando realmente no son personas mineras, todos estos vacíos que tiene la normativa, digamos la normativa no, sino la realización o esta cadena del transporte, la extracción, la producción de oro y que terminan dificultando esa trazabilidad, pero también han señalado que están empezando a implementar algunos mecanismos, como por ejemplo establecer cuotas de extracción de esos mineros de subsistencia que permitirían en cierta manera controlar que el oro que se esté comercializando pues tenga ciertos límites, o también con esta última iniciativa que anunciaron hace poco tiempo de crear una empresa que, como decir, el Ecopetrol de los minerales, que pueda comprar directamente a esos barequeros el oro para tener, digamos, un mayor control sobre su origen.
Hablando del Guainía, Daniela, llama la atención cómo ingresan las dragas a esa zona selvática del país y sobre todo cómo sacan el oro. ¿Es cierto que han construido allí los ilegales pistas clandestinas para sacar el oro en avionetas desde esa zona del país?
Bueno, yo no, digamos que creo que no nos corresponde a nosotros como sacar esas conclusiones. Sí es cierto, también hay que tener en cuenta que Guainía es un territorio muy apartado a donde solamente se puede llegar a través de avión y a través de los ríos que conectan esa zona, que insisto, algunos también son fronterizos. Hay unos sectores, comunidades indígenas que tienen unas pistas que son las únicas como que permiten llegar a esos territorios apartados, pero pues creo que ya les compete como a las autoridades determinar si el oro finalmente está saliendo también por esas pistas clandestinas. Eso no hizo, digamos, parte de nuestra investigación, así que también algunos otros medios han empezado a revisar esos temas, pero sí es cierto, digamos, que en esta zona el transporte es súper complejo, pero que también esta es una problemática que viene, insisto, desde los años 80. Los indígenas, las comunidades indígenas de la zona, nos comentaban que la minería, digamos así, a través de dragas y extracción, como la estamos viendo ahorita, no es originaria de ellos, sino que llegó pues con los blancos, con comunidades, por ejemplo, mineras de Brasil, con colonos del centro del país, y hoy las dragas que vemos pues son en su mayoría administradas por personas blancas o extranjeras, cuando, o incluso algunos grupos armados, cuando las comunidades indígenas son, por ejemplo, más del 80% de la población de ese territorio.